COPE más Pontevedra.
Estar informado. Hola, muy buenos días de nuevo. Queda mucho que contar en este mediodía que ya empezábamos contándote esa suspensión del desfile infantil de Sanxenxo, una suspensión que, como nos decía la concejala, ya lo han publicado desde el concello en las redes sociales y la última vez que mirábamos en Facebook ya lo habían compartido más de 40 personas. Así que corra la voz ese cambio por la lluvia. Conocemos a esta hora una y siete más novedades con un avance informativo.
En mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
Última hora que nos trae Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal?
¿Qué temas son de actualidad en una jornada como hoy de miércoles de ceniza?
Pues miércoles de ceniza, pero mucha actividad porque la Consellería de Hacienda de la Xunta pone en marcha un plan para evitar la despoblación de las parroquias gallegas. Esto supone la reducción de impuestos a fin de facilitar a menores de 36 años, familias numerosas y personas con discapacidad, pues la compra de residencias en zonas donde el número de vecinos está en claro retroceso. Meis, Ribadumia o otras zonas del interior son las más afectadas por la despoblación de las parroquias gallegas.
Pues esos concellos, habitualmente en las zonas de costa, los ayuntamientos están más poblados, los concellos del interior, también de la provincia de Pontevedra, son los beneficiados de esta iniciativa. Más datos a partir de las 2:20 en nuestro informativo mediodía en COPE Pontevedra. Y en cuanto al deporte, ¿qué nos vas a contar hoy, Pablo?
Pues vamos a ir haciendo boca ya con el partido del fin de semana. Tenemos derbi en el balonmano en la división de Honor Plata, tenemos un Cisne Teucro. Y veremos qué sucede en ese partido porque el Cisne le está ganando a todos los grandes y falta ver qué pasa con el Teucro.
Calentando el ambiente para ese derbi pontevedrés del balonmano que se reedita ahora en el regreso del Cisne a la segunda división del balonmano y también por el descenso del Teucro del año pasado de Asobal. Hoy protagonistas los dos equipos aquí en Deportes COPE Pontevedra a partir de las 4:10 de la tarde, actualidad deportiva local. Ahora la actualidad, como en el carnaval, pasa por el tiempo. Protagonismo para Chuvia. ¿En qué cantidades? Alberto Romero, ¿qué tal? Muy buen día.
Saudos, este miércoles na zona de Pontevedra os ceos estarán cubertos en xeral con chuvias de carácter febre máis probables durante o día. Xa pola noite as chuvias serán máis intensas e persistentes. As temperaturas quedarán sen cambios significativos ou con lixeiros ascensos, unha máxima prevista na cidade de Pontevedra de 14 graus. O vento soprará moderado do sudoeste. Isto é todo desde Meteo Galicia con Xeri.
Se nos cortaba esa conexión con Meteo Galicia, Arestora. Boa tarde de todos os xeitos, Alberto. Xornada intensa, xa falábamos coa concelleira de Sanxenxo, que tamén preguntaban directamente a Meteo Galicia como vían a tarde. Ya veis que a última hora es cuando se esperan más lluvias. Por ahora, orballos en esta jornada de miércoles de ceniza. ¿Cómo la celebran en Cambados? Vamos a preguntarlo.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Programación de Entroido que nos leva hoxe a Te Cambados. Víctor Caamaño, concelleiro de Cultura, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, que hai? Como estamos?
Moi ben, celebrando este mércores de cinza que ten hoxe en Cambados tamén o seu particular enterro da sardiña, non é?
Pois sí, a verdade é que sí. Hoxe, sin dúbida, vai haber o enterro da sardiña. Unha sardiña transformada en avión, o G4 One, que lle chamamos, donde en Ribeira Donald Trump coa súa maravillosa garabata.
Ajá, o Donald Trampulleiro, que se inventaron hoxe para queimalo, porque elixiron esta personaxe.
Ben, creemos que, lógicamente, que é unha personaxe moi de moda e, ademais, moi controvertida, non? Con moitas decisións que son criticables desde moitísimos puntos de vista. Eu creo que, así como noutras veces podía ser que non, pero nesta vez hai unanimidade con que unha persona bueno, bastante impopular, por decirlo así.
Uh-huh. Ademais que, como dicía, vai chegar no seu avión do goberno estadounidense, que en vez de ser o Air Force One, será o Air Force One,
non,
de pelo.
Pola súa maravillosa cabeleira, verdade, que nos pareceu moi axeitado. Un pelo que, ademais, pode servir de yesca para... que prenda ben o lume na
sí,
praia de San Tomé.
Dicíanos o alcalde de Vilanova que o ano pasado o Momo, que fora Iñaki Urdangarín, non prendía moi ben. A ver como prende se deixa quemar o Donald Trampulleiro.
Nos agarramos que sí. Creo que aquí xa hai bastante experiencia a hora de rechear de palla a sardiña, deixar os ocos suficientes para que xa iré perfectamente ben. E non creo que teñamos problema, creo que Donald ademais ten suficiente gasolina para perfectamente.
Sí, a gasolina precisamente é unha das cousas que priman no, na personaxe de Donald Trampulleiro. Esta xornada que ten a diversión asegurada, non sei se a podería estragar o tempo. Como ven a previsión meteorolóxica para hoxe, a previsión de chuvia?
Ben, a verdade é que vamos a xogar sobre seguro, vamos a facer todo o que é a cerimonia con Isabel Risco, no que é a nave de Peña, na zona interior, e posteriormente, axa bo tempo ou non, intentaremos achegarnos á praia de San Tomé nunha procesión para climalo ali, de xeito que, bueno, que temos asegurado todo o que é a organización do evento. Non, non queremos arriscar, porque cuestións, a veces, como equipos de son e cousas polo estilo,
claro.
Non se pode permitir que este aí, incluso o mesmo avión de Trump, pois a verdade é que entre palla e papel pois se podería mollar e habería problemas despois para facer o evento.
Uh-huh. Entón, para os interesados, repasamos horarios tamén. A primeira cita é ás 6 da tarde xa.
Sí, ás 6 da tarde, sí, sempre facemos, a verdade, coa colaboración das amas de casa de Alvariño de Cambados, que sempre se prestan coa colaboración do concello para buscar os ingredientes e axudarlle económicamente a facer os doces típicos de Entroido, e que ademais é un atractivo para que a xente se vaya chegando a ceremonia posterior, que é realmente o centro deste día, deste mércoles de cinza, 7 da tarde, para que, bueno, a papisa, como chamamos, Isabel, empece os cánticos sacros sobre este personaje.
Uh-huh. Como di o programa do Entroido de Cambados, polo tanto, despois das 6, despois da papatoria, ese enterro da sardiña, ese enterro do avión do Donald Trampulleiro. E para fin de semana, cal é o plan?
Non, temos centrado todo o que o Entroido nos opechamos ahora. Temos, desde o venres pasado, tivemos eventos, hasta este mércores, todos os días, e hoxe pechamos xa. A verdad que unha
das chiváronme, concelleiro, que hai tamén algún petisco a fin de semana para non deixar atrás de todo o carnaval, non?
Parece ser, non está seguro, parece ser que eses actos que se iban facer o 3, 4 e 5, ben resábado e domingo, de petiscos de Entroido, pois que, bueno,
está
que
non... No aire. Non,
sí, está no aire, que os hosteleiros non están moito pola labor este ano de
pois facer
que a xente tamén, claro, non solamente goces por visualmente e auditivamente, senón que ademais que o órgano do gusto tamén disfrute do Entroido, pero parece ser que este ano non vai ser posible.
Bueno, pois entón animamos a que algún se anime aínda a ofrecer petiscos de Entroido, aínda que non sexa nun programa extenso, porque é o que quere a xente, non? Sair a fin de semana tamén e aínda probar un pouco deses doces e destes produtos típicos do Entroido, como é tamén o cocido, o lacón. A todo agora, entón, que nota lle poñemos o Entroido de Cambados?
A verdade é que, bueno, non sei se poñerlle, me resulta difícil poñerlle nota, pero a verdade é que estamos moi satisfeitos porque e as actividades que realmente se iban realizar en rúa funcionaron ben e se puderon facer, como foi a do venres, sábado e domingo, sobre todo o que o desfile de carrozas é o máis vistoso e, bueno, aquí nunca vimos unha praza do concello con tanta xente como este ano nese desfile de Entroidos. e moi ben a actividade aquí inaugural do sábado, con moita participación cidadá e con moita participación de choqueiros e xente disfrazada. E a verdade é que o que serían os actos de do luns, martes e mércores, sempre temos a posibilidad de facelos en interior e tamén asistencia de público, pois foi considerable. Así que nos sentimos moito máis satisfeitos que o que foi o ano pasado. Eu creo que tamén o tempo nos traicionou un pouquinho máis.
Sí, o ano pasado houve temporal mesmo, xa non só chuvia, senón que fixo peor tempo.
Peor tempo, sí, sí.
E con esa seguridade de que hoxe, por exemplo, a parte central da actividade é a cuberto, pois tamén ten garantido o éxito o entroido de Cambados que hoxe quema o avión do Donald Trampulleiro. Falamos da programación de entroido co concelleiro de Cultura de Cambados, Víctor Caamaño. Moitísimas gracias por estar con nós con este mércores de Cinza.
Moitísimas gracias por atendernos.
Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista, algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Pues si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Y nos llega otra última hora en cuanto a cancelaciones del carnaval que tenemos que lamentar ahora desde Poio, porque mañana ya ves que el tiempo no va a mejorar demasiado, todo lo contrario, así que el carnaval, la jornada que estaba prevista de celebrar el entierro del Mejillón en Combarro, pues ha tenido que ser también aplazada, todavía sin nueva fecha. Te informaremos de novedades en cuanto se produzcan, porque el Ateneo Corredoira ha decidido que por esa lluvia que se espera para este jueves, se cancele mañana, se aplace, por lo tanto, hasta conocer nueva fecha, el entierro del Mejillón, uno de tantos de los que preparan el Concello de Poio, que con tanta actividad, pues casi es todo un reto, es imposible que no haya ninguna variación en un calendario de un mes completo de actividades de carnaval. Vamos a hacer un repaso por todas ellas enseguida. En este mediodía en Pontevedra, que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde, en el que hoy en Pontevedra llueva o truene, habrá una nueva jornada, la segunda eliminatoria del concurso de Murgas, porque el carnaval llenará de nuevo el Pazo de la Cultura a las 9 de la noche, ya lo sabes, apuntada esa cita de nuevo con la música y la retranca gallega a través de esas comparsas que se van a subir al escenario un año más, y ya van 26 ediciones de este concurso de Murgas de Pontevedra, que hoy sí se celebra sí o sí.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 del mediodía y aquí en COPE Pontevedra continuamos contigo en este miércoles de ceniza. Soy Silvia Vieito, Antonio Vilela está en el control de sonido. Si te unes ahora a esta sintonía, vamos a descubrir qué se cuece en un día festivo, aunque con actividad, en Terra de Montes, Tabeiros. Vamos a conocerlo.
Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza y Barros, y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza y Barros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy la Fundación San Rosendo celebra su 25 aniversario con una jornada de puertas abiertas en su residencia de Forcarei, que coincide además con una jornada de seguridad impartida por la Guardia Civil. Nos vamos hasta la residencia Virxe das Dores y nos atiende allí su responsable, la responsable del centro, Margarita Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Empezamos por esa charla del plan Mayor Seguridad con agentes de la Guardia Civil. ¿Qué consejos o qué demostraciones les pueden dar a los residentes por su propia seguridad?
Lo que van a intentar es explicarle a las personas mayores que tienen más vulnerabilidad y son más débiles ante determinadas situaciones, como pueden ser timos o engaños.
Uh-huh.
Y después la demostración de los perros, que es lo que más están deseando ver.
Lo que más llama la atención también.
Sí, lo que más llama la atención para ellos.
Para servir de una de las actividades preparadas para esta jornada de puertas abiertas a las que ¿quién puede pasarse hoy, esta mañana por la residencia y esta tarde también?
Hemos invitado lo que es a las familias, primeramente, a todos los vecinos del pueblo y a toda la gente que se quiera sumar y participar en las actividades del centro.
Uh-huh.
Como una integración, pues, para una relación
más próxima, más fluida, y conocer qué hay dentro de la residencia. Decía por la tarde también mantenéis esa jornada de puertas abiertas, ¿sí?
Haremos una suelta de globos,
uh-huh.
Después actuará un mago y se expondrá una obra de teatro.
Ajá. Y también estaréis celebrando, como no, el carnaval estos días. ¿Tuvisteis carnaval, actividades? ¿Todavía queda algo?
Sí, el lunes que hubo disfraces, uh-huh. Y vinieron pues a hacer aquí, tocar pues la acordeón, gaitas, y se hizo baile y hicimos una pequeña boda.
Ah. Uh-huh.
Y bueno, pues se lo han pasado bien y hoy intentaremos pues una jornada más que nada de convivencia.
Uh-huh. Es de las residencias más modernas de la Fundación San Rosendo, de las últimas en abrir, esta de Forcarei. ¿Cuántos usuarios tenéis a día de hoy?
Tenemos 76 usuarios,
uh-huh.
Porque la residencia consta de un centro residencial,
uh-huh.
Que es para personas dependientes, de 66 usuarios, y el centro de apartamentos tutelados, que es para personas pues autónomos, pero que tienen igual una asistencia integral.
Ajá.
En apartamentos hay menos gente todavía, porque hay un concepto más...
Es nuevo este formato. Explícanos, sí, un poco cómo funciona un apartamento tutelado y qué ventajas le ves tú.
Las ventajas es, pues, para todas las personas que tienen igual una asistencia integral en todo momento, pero tienen como un pequeño domicilio donde tienen pues su habitación, una cocina, el baño, una salita, que se relacionan igual en todo el centro, pueden comer en el centro, que de hecho la mayoría no, el 100% de los usuarios escoge la opción de comer igual en el centro.
Uh-huh.
Y es como vivir en su casa, pero sabéis que tienen una persona en todo momento para atenderlos.
Claro, mezcla esa intimidad del propio hogar con una atención y con la convivencia de la residencia.
Que pueden salir, entrar cuando quieran, es como si vivieran en su casa, pero sabe que siempre tienen una persona que los atiende,
uh-huh.
y que participan en todas las actividades del centro igual.
Uh-huh. Y de esos más de 70 usuarios que nos comentabas, ¿hay residentes de la comarca del Deza, además de Forcarei?
Sí.
¿De dónde serían así los municipios de más residentes?
De la zona de la Estrada,
uh-huh.
de Pontevedra, más de la Estrada y Forcarei.
Uh-huh.
Y después de la zona de Pontevedra y algunos de Vigo.
Ajá, que hoy viven esta jornada de puertas abiertas, que para todos los vecinos pueden acercarse y conocerlo, y también una visita especial a de la familia les cambia la cara a los usuarios con esas visitas en un día como hoy.
Es un día especial, pues que no cuentan que es un día de la semana, que no hay visitas y que va a haber, pues, que viene la familia, que viene gente del pueblo, lo de la Guardia Civil, pues como un día especial.
Uh-huh.
Ellos siempre las visitas, siempre las acogen muy bien, porque A ver, me explicaría.
Sí, porque es algo distinto que cambia también un poco la rutina. Sobre todo con esa demostración que harán los agentes de la Guardia Civil, la patrulla canina de la Guardia Civil, que también servirá de complemento a la charla del plan Mayor Seguridad para Personas Mayores, en la que la Guardia Civil explicará pautas para las personas si son víctimas de un delito en la calle, en su domicilio o como usuarios también de internet o de redes sociales. Eso forma parte de la celebración del 25 aniversario de la Fundación San Rosendo. Hoy hablamos de la residencia de Forcarei con su responsable, Margarita Pérez. Muchísimas gracias por atendernos.
Pues un saludo, y están todos invitados a los que quieran participar en los actos del 25 aniversario y del patrón de la fundación.
Tristán y Otero Seguros, tu gestor de seguros de confianza. Por tranquilidad y franqueza, Tristán y Otero Seguros. Estamos en calle Cruz Roja 3, Pontevedra. Teléfono 986-860246. Ven e infórmate.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Nos informamos ahora con la noticia del día que nos ofrece Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra. Información desde Vila García. En cuanto al empleo, el concello mañana abre el plazo de inscripción para seleccionar 10 auxiliares de policía para la temporada de verano. Las pruebas se van a hacer por el procedimiento de oposición libre y los contratos tendrán 4 meses de duración. Si te interesa estas plazas de auxiliar de policía para Vila García de Arousa, puedes inscribirte desde mañana día 2 hasta el 16 de marzo, ambos días incluidos. 4 auxiliares van a tener un contrato del 1 de abril al 31 de julio y otros 4 del 1 de mayo al 31 de agosto. Quedarían 2 plazas a mayores para esta temporada de verano, para ese refuerzo en la plantilla de la policía local. Es la noticia que nos ha ofrecido a esta hora Electricidad Álvarez.
Ilumina tu casa con un amplio surtido en lámparas LED incandescentes y halógenas de gran calidad y diseño. En Electricidad Álvarez ponemos a su disposición una amplia gama de plafones, flexos y todo material eléctrico e iluminación. Electricidad Álvarez, más de 40 años en el sector de la iluminación y material eléctrico para asesorarles. Visite nuestra exposición en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, local 17 y 27, Pontevedra.
Y de empleo también vamos a seguir hablando ahora en nuestro tiempo de mediodía en Pontevedra en el 96.7 de FM. Quédate ahora con tu COPE más Pontevedra, porque vamos a hablar de esa salida laboral que le buscan entre empresarios y la Abrilat a los miembros de tropa que no han ascendido y que a los 45 años deben dejar de formar parte del ejército. Por lo tanto, se encuentran enfrentándose al mercado laboral nuevamente y aquí se le busca una salida. Hablamos de eso enseguida en tu COPE más Pontevedra. Vamos a hacer un repaso amplio. Seguro que estás pendiente de esos cambios. En Sanxenxo se suspende el desfile de hoy. En Poio mañana no habrá entierro del mejillón. Todo en cuanto al carnaval aquí en tu COPE más Pontevedra. Y también novedades en cuanto a, por ejemplo, hacernos una idea mejor de lo que será la remodelada estación de autobuses de Pontevedra. Te lo contamos aquí enseguida.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:30 del mediodía, recapitulamos y nos informamos ahora con un avance de la actualidad que nos ofrece a esta hora Senra, maquinaria en Pontevedra, calidad y servicio a su alcance. Ese avance informativo nos lo trae Pablo Romero. Pablo, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal?
Novedades a esta hora, 1:30 antes de nuestro informativo de las 2:20.
Pues inicia justo a esta hora, a 1:30, la presentación en Poyo del proyecto de mejora de empleo y competitividad empresarial del Ayuntamiento bajo el nombre de Senda 2017 Facendo Camiño. Se organizan unas dinámicas entre empresas y demandantes de empleo o personas que también tengan un proyecto en marcha y lo quieran impulsar.
Pues más empleo que te comentamos aquí en COPE Pontevedra a 2:20, los detalles de esta iniciativa de Poyo. Ahora nos unimos a empresarios y Brilat para hablar también de salidas laborales.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Hola, Carlos, un placer hablar contigo.
El placer es mío, mi querido amigo.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuál ha sido su aventura?
Llamamos a un amigo nuestro, nos reservó el hotel y todo el suelo de la habitación. Yo pensé que era gris. Me descalzo, las plantas de los pies negras.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La Asociación de Empresarios de Pontevedra, AEMPE, y la Brilat han firmado un convenio de colaboración. Y te preguntarás, ¿para qué? Pues eso es lo que nos puede contar el presidente de AEMPE, José María Corujo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos, ¿qué necesitan los empresarios de la Brilat y también al revés, la Brilat de AEMPE?
Fundamentalmente, es quizás un servicio de que puede darle a AEMPE a un personal de la Brilat que está en un ciclo en este momento de en el que están empezando a cumplir ya la edad máxima de permanencia en el ejército, las primeras, digamos, promociones del ejército profesional, ¿no?
Lo que sería el personal de tropa, que ya llega a un límite para esa edad.
Sí. Uh-huh. Fundamentalmente esto afecta al personal de tropa. Entonces esta gente, se encuentra, se va a encontrar con una edad perfectamente válida para el trabajo, sin trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué se trata? Es un poco de, al margen de crear una bolsa de trabajo con facilidad entre la Brilat y AEMPE, con las especialidades que tienen, lógicamente salvo las militares, ¿no? Pero dentro de las especialidades, dentro de la Brilat, el personal tiene unas capacidades profesionales muy variadas y muy variopintas, sí. Desde conductores, con una capacidad de manejo de vehículos muy especiales, como pueden ser trailers, como pueden ser maquinaria pesada, etcétera, electricistas, fontaneros, tienen prácticamente de todas las especialidades, porque todos los cuerpos de, incluso sanitarias también, ¿no?
Sí.
Unas, homologadas oficialmente, como titulaciones, como pueden, del estilo de un FP, etcétera, otras no. Otros militares, al margen de esto, pues ya tenían su formación,
previa
a ellos, o incluso que se ha conseguido también en determinadas especialidades tienen formación específica, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, este convenio va a ir un poco en la línea, al margen de la bolsa de trabajo, de cualquier actividad que podamos desarrollar en AEMPE de cara a trabajadores, como pueden ser cursos que se organizan de vez en cuando, uh-huh. Pues que ellos tengan acceso a ella. Y también otra parte importante que, también hay gente dentro de este grupo de profesionales que, puede estar pensando una vez que entren en la situación de desempleo, cuando se acabe esa vinculación con el ejército, pues pueden pensar en un momento determinado en emprender alguna actividad, ¿no?
Uh-huh.
Autónomo, como cualquier otro emprendedor. Hay quizás también más apoyo todavía, porque tenemos un poco ya, más de de especialidad y características para ese apoyo, al margen de actividades que se van a desarrollar en breve, ¿no?
Claro, porque hablamos de personal de tropa que tendría ese límite de poder trabajar dentro de la brigada, pasaría a la reserva con 45 años y que, como decía, tienen distintas especialidades que también se puede desempeñar esa función en el ámbito civil, como por ejemplo, claro, recordábamos estos días la fallecida Idoia Rodríguez, que era conductora, ajá, de ambulancia. Ese trabajo, ajá, también se puede desempeñar fuera, pero cuando llegas a los 45 años, los mayores de esa edad en general, no sé si se mantiene ya esa edad, son parados de larga duración cuando pierden su empleo. Es ya una edad complicada en el mundo civil.
Por supuesto, a ver. Hoy edades complicadas son a los 25, a los 35, sí, a los 45, a los 55 y ya no sé yo, ¿no? A ver, pero bueno, también esto se está moviendo de otra forma. Es un grupo más, son unos trabajadores más que quedan en una situación de desempleo, igual que puede quedar otro trabajador.
Claro, es lo, o sea, que no ven a veces las empresas, no ven a una persona de 45 pues quizá tan interesante contratarla como a una de 20 en algunas ocasiones, aunque claro, no es en la de todas, es un sector que sí que a veces pues también se le dedican especiales recursos desde las administraciones para su contratación, quizá más a partir de los 50, no lo sé.
Sí, no, la edad también de los 45 es válida en ese sentido, claro, que por dónde vas tú, ¿no? Pero, a ver, como cualquier trabajador puede estar perfectamente capacitado para una labor que puede desempeñar.
Claro, por supuesto.
Con 45 y con 35, ¿no?
Y de
la situación
de hecho
no es la más óptima para ni para ellos ni para ningún otro. O sea, bueno, pues para todo el mundo tiene sus problemas, pero que quiere buscar trabajo, bueno, si se pone a ello, no es tan complicado, uh-huh, como fue hasta hace poco.
Claro, y además tienen tienen unas características como trabajadores en la empresa privada que pueden tener los soldados de la brigada que los hagan especiales, porque han visitado la base general Murillo los empresarios también para conocer qué pueden aportar a las empresas.
Sí, hace unos días, la semana pasada, se hizo una visita de Jaemp, un grupo de unos 25 empresarios, y bueno, fundamentalmente eran jefes de personal, pero bueno, también había, lógicamente, empresarios, ¿no?
Uh-huh.
Y conocieron in situ y, bueno, una serie de demostraciones de esas funciones de tipo, digamos, civil, no militar, que pueden desarrollar, ¿no? Y bueno, con muestras prácticas, aparte de, bueno, que se explicaron y tal, pero con ejercicios prácticos y viendo exactamente los talleres, viendo todas las actividades que, uh-huh, que se desarrollan en el ejército y que son compatibles con la vida civil, uh-huh, lógicamente.
Y con cualidades que ya se les suponen, como la disciplina, que sería una de ellas que los pueda diferenciar como
trabajadores.
Hombre,
comentarios pues se hacían en ese sentido, uh-huh, ¿no? Y es cierto, otra cosa que yo creo que también es muy importante en este colectivo puede ser la capacidad de trabajo en equipo.
Ajá.
Está mucho más desarrollado a lo mejor que en otro,
pues sí,
tipo de situaciones, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, trabajar en circunstancias muchas veces extremas, que no se dan en la vida civil, pero gracias a Dios, ¿no? Pero bueno.
Bueno, depende en qué empresa también hay empleos de riesgo y claro, hay que también saber soportarlos.
Vale, sí, pero bueno, no son
no llegan riesgos, a ese límite, por
no
suerte.
No son esos riesgos que, pero bueno, lo importante es, tienen la misma capacidad que cualquier otro trabajador y tienen la misma necesidad que cualquier otro trabajador.
Uh-huh. Es el acuerdo al que han llegado Brilat y AEMPE para facilitarle la inserción laboral a este personal de tropa que no ha ascendido y que a los 45 años debe pasar a la reserva y puede también tener un hueco en el mercado laboral civil. Hemos conocido, entre otras cosas, características como estas de los trabajadores de la Brilat en nuestro programa especial de esta semana en COPE desde la base general Morillo, y le quería proponer un reto a José María Corujo, al presidente de AEMPE, porque no sé hasta qué punto los pontevedreses conocían el impacto económico, hasta que lo hemos comentado aquí en COPE, el impacto económico de la Brilat en Pontevedra. A ver, los empresarios, ¿sabría decirme cuántos trabajadores suben a Figueirido cada día, entre ya no solo los militares, sino también los civiles de cocina o de limpieza, que todos trabajan en esa base? ¿Sabría calcularlo?
A ver, como militares me parece que están en torno a los 2.500.
Exactamente.
Entonces, bueno, me imagino que personal de cocinas y de servicios y tal, pues se pueden ser mejor 100, 200 más. No sé, ahí sí que me fía.
Sí,
sí,
no llegan a los 2.500, pero sí que lógicamente está entre la administración, en este caso, que más trabajo da en Pontevedra, la Brilat, y los empresarios, que sí están puestos, han querido colaborar también con la brigada. Agradecemos este repaso al convenio que firmaban Brilat y AEMPE a su presidente, José María Corujo. Gracias por estar en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Despiértate informado con COPE Pontevedra desde las 8 menos 10 y 8 y 20 de la mañana en Herrera en COPE, tu información local.
Ahora esa información es de carnaval. De nuevo, vamos a hacer ahora un repaso más amplio a toda la programación. Empezamos en Marín. Hoy, miércoles de ceniza, ya estará sonando la charanga Os Galácticos. A las 5 de la tarde, una de las grandes citas, el velorio en el palco de la Alameda, velatorio a la sardina, con seguimiento en directo por parte de las cámaras de la Televisión de Galicia, como nos anunciaba su concejala de fiestas. El Ateneo Santa Cecilia, además, hace un llamamiento a la vecinanza de Marín, de todas las edades, para que acuda a esta celebración ataviada de riguroso luto, expresando sus condolencias y su dolor por el fallecimiento de la sardina. Habrá, eso sí, pan de maíz, pan de millo y vino a disposición del público para sobrellevar la pena con el estómago lleno. A las 8 de la tarde, entierro de la sardina, que esperemos que la lluvia no nos agüe, con un recorrido que va por Jaime Janer, Busto, Doctor Touriño, Rúa do Sol, hasta la Plaza del Reloj. Allí tendrá lugar el pregón y al terminarlo, calle Real, calle Almuiña, Plaza de España, hasta despedir a la sardina en el mar, en Marín. Repaso a los cambios de Sanxenxo por la lluvia. Hoy suspendido el desfile infantil, que se pasará al domingo día 12. Este sábado día 4, entierro de la sardina organizado por la Asociación Amigos de Adorna de Porto Novo. Cambio también. Y antes, el viernes, se mantiene únicamente el espectáculo de parodias porque es en Porto Novo, bajo carpa. Así que sí se podrá celebrar ese espectáculo el viernes día 3 en Sanxenxo, en Porto Novo. El carnaval no va a volver a Poio hasta el fin de semana. Estaba previsto que lo hiciese mañana con el entierro del mejillón en Combarro, pero se tiene que aplazar también por la lluvia. Este jueves se aplaza, todavía sin nueva fecha, el entierro del mejillón de Combarro. En Pontevedra, planes para hoy de carnaval a las 5 de la tarde en la Plaza de la Peregrina, taller, obradoiro, as máscaras de Rabachol. A las 5 también, en el campo de la fiesta de Cabaleiro, recuperación del entroido tradicional de Campañó, a corrida da rosca. A las 6 de la tarde, también en Campañó, en el Centro Cultural, Festival Infantil de Carnaval. A las 6, por otro lado, para los mayores, discoteca El Sarao con un baile de disfraces con la orquesta a toda salsa. A las 6 de la tarde también. A las 7, ya en el centro, recreación de la botica de Don Perfecto Feijó. ambientación a cargo del Aula de Teatro Municipal y personajes relevantes de la época en la ciudad, con la actuación además del coro Seitura y la recreación del coro Aires da Terra a las 7 de la tarde en Pontevedra. A las 9, hoy, como te decíamos, llueva o truene, segunda eliminatoria del concurso de Murgas, segunda eliminatoria que podrás seguir desde las 9 en el Pazo da Cultura, eso hoy, miércoles de ceniza en Pontevedra. Prepárate para mañana, para la final, las mejores comparsas que volverán al escenario del Pazo da Cultura mañana a las 9 en el concurso de Murgas, en su final de este jueves. Así vivimos este miércoles de ceniza y los próximos días. En cuanto al carnaval, nos volvemos a poner serios, entre comillas, porque vamos a hablar de más actualidad, lo que nos toca de cerca ahora, en referencia a competencias de la Xunta de Galicia, que vamos a aclarar, pero también con un breve espacio para la fiesta, como no.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Repaso hoy también, aunque festivo en la capital, de la actualidad de la Xunta de Galicia aquí en nuestra provincia. Lo hacemos con el delegado de la Xunta, José Manuel Corestourís. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y hablamos ya no de carnaval, sino de más fiestas, porque Ribadumia, por ejemplo, le va a pedir a la Xunta que la Festa do Viño Tinto sea declarada de interés turístico de Galicia. ¿Qué requisitos tiene para que pueda se le pueda distinguir con ese reconocimiento?
Bueno, primero tiene que tener un acuerdo plenario del ayuntamiento y después a partir de ahí pues una antigüedad de 20 años, una singularidad, un arraigo, las asociaciones de promoción que llevan ya muchos años celebrando en este caso, porque hay que recordar que es vino tinto del Salnés, no vino tinto barrante, sino vino tinto autóctono, que es lo que pide, si no el otro no podría ser, el valor cultural, en definitiva una serie de cuestiones que yo realmente creo que las cumple una fiesta ya con tanto arraigo como es la fiesta del vino tinto del Salnés.
Así que en cuanto ahora el ayuntamiento apruebe esa petición formal, desde aquí podemos apuntar a que sería sencillo que se le declare fiesta de interés turístico de Galicia después de esos trámites, que precisamente Cuntis celebra este domingo una fiesta de interés autonómico ya, la Festa do Lacón Congrelos, y en su 20 edición va a solicitar al gobierno ya que sea de interés nacional. ¿La Xunta piensa apoyar esa iniciativa?
Sí, ahí tiene que tener también un informe de la Dirección General de Turismo, pero en este caso pues es el propio ministerio quien tiene que aprobar y también tiene que cumplir una serie de requisitos que la verdad es que son pues más complicados de pero bueno, pero a ver lo que pasa en esta fiesta, ¿no? También tiene que tener más de 20 años, tiene que tener entre una celebración y otra 5 años, valor de promoción, gente que participa en la fiesta, asociaciones, grupos, tienen que tener sus propios estatutos todos estos grupos. En definitiva, bueno, pues son los requisitos mucho más complejos, porque ya es de fiesta de interés turístico nacional, que no haya otras similares también, el valor del producto en este caso, pues que haya otras que ya estén declaradas como fiesta de interés turístico nacional y que esta pues sea pues igual o parecida, es decir, incluyen una serie de circunstancias mucho más complejas ya y que depende del propio ministerio que lo analizan ya. Es más complicado, digamos, tener una fiesta de interés turístico nacional que una fiesta de interés turístico autonómico, ¿no?
Ajá, así que así es como están los trámites con esas distintas fiestas en Ribadumia y en Cuntis. Hablando ya de la propia actualidad de la ciudad de Pontevedra, estos días han tenido reunión aquí en la delegación de Campolongo el lunes entre Xunta y Concello para hablar de la obra para construir una estación intermodal para mejorar la conexión de la estación de tren y de autobuses. Finalmente, ¿cómo se va a poder financiar ese proyecto?
Bueno, pues nos dimos ahí un tiempo, hay un anteproyecto ya hecho, habría que pasar después el proyecto constructivo, y ahí constaría pues de un proyecto que iría en total a 4 millones de euros, porque el ayuntamiento nos plantea una comunicación vía un puente desde Josefina Ruth directamente a la propia estación de autobuses, y más o menos, así números gordos, andaría sobre 2 millones de euros lo que sería la propia remodelación integral de la estación de autobuses, después una pasarela estilo pérgola y una reordenación de la plaza y del entorno, pues andaría sobre 1 millón de euros, y otro 1 millón de euros andaría también pues sobre lo que es el puente sobre el río
Dos Gafos.
Uh-huh. Y en definitiva eso sería más o menos lo que rondaría los 4 millones de euros, ¿no? Lo que les planteó al ayuntamiento es que se hicieran cargo, como en otros ayuntamientos, pues de la parte urbana que depende del ayuntamiento, que sería el nuevo pontón, que rondaría 1 millón de euros, y la propia Junta de Galicia, pues nos haríamos cargo de los otros 3 millones de euros, también el compromiso de vicepresidencia con el alcalde, decir que bueno, Alfonso Rueda le comentó de que las bajas que están en el proyecto, que todos sabemos que va a tener una baja, los proyectos normalmente siempre están teniendo una baja alrededor del 20%, pues una parte considerable de esa baja, pues también podría ir a financiar el puente que tendría que hacerse cargo el ayuntamiento, con lo cual rebajaría pues muchísimo ese 1 millón de euros, prácticamente a la mitad. Y también hay otra posibilidad que la planteó el alcalde y que le dijimos que contaría con el apoyo de la Xunta de Galicia, aunque no depende directamente de la Xunta de Galicia, de aprovechar unas bajas que hubo, unas mejoras en el ahorro de Josefina Ruti, que rondaban los 600.000 euros más o menos. Por lo tanto, uh-huh, en ese sentido, total colaboración. Y el ayuntamiento nos planteó además pues hacer una obra más en el río Gafos, abrir ahí una zona peatonal, bueno, cosas para incorporar al proyecto, y nos dimos pues unos días para ver y analizar con los técnicos de una y otra administración para ver a qué acuerdo podemos llegar.
Uh-huh. Es decir, que con las distintas rebajas, con los ahorros del presupuesto que se estima a lo que finalmente oferten las empresas, que podía ser más barato, con eso se podría mejorar y facilitar la cofinanciación entre Xunta de Galicia y Concello de Pontevedra, en un proyecto al que muchos ciudadanos que se lo estén imaginando le tendrán muchas ganas, especialmente la estación de autobuses, que con tanto coche en la entrada y con un aspecto mucho menos moderno que la de tren, pues reduce su atractivo. Esto, cuando hablamos de proyectos en la administración, a veces se nos hacen esperar demasiado. ¿Cuándo podría ser, qué plazo nos marcaríamos para que se pueda convertir en una realidad?
Una vez que estemos de acuerdo totalmente, pues ya a partir de ahí se realizaría el proyecto constructivo este año, y para el año del presupuesto el año que viene pues ya se plantearía ver la posibilidad de iniciar la obra, ¿no?
Ajá, así que en 2018 sería cuando se podrían iniciar estas
si
obras.
Si no hay acuerdo, también hay que decir que iríamos al proyecto anterior, que es el proyecto que tenía ya la Xunta diseñada, que era pues la remodelación integral de la plaza y de la estación de autobuses, y sin la conexión de Josefina Ruti que plantea el ayuntamiento.
Mm-hmm, que se haría igual, de todas maneras.
Efectivamente.
Mejora habría, hay que ver cuál es la decisión, el proyecto que se escoge finalmente entre las dos administraciones. Dos administraciones, como también Xunta y Diputación, que han tenido reunión esta semana. Los presidentes y vicepresidentes se han entrevistado en San Caetano y se ha hablado de revisar competencias, incluidas las emergencias, que también sobre emergencias está hablando Sanxenxo, porque el Concello pide que la Xunta colabore en reformar la base de emergencias Sanxenxo. Aquí, ¿de quién sería la competencia?
Bueno, la competencia en todo caso es municipal, de la base de emergencias, y a partir de ahí, pues de la propia Diputación, porque estamos hablando de un ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes, uh-huh, ¿no? Los ayuntamientos más de 20.000 habitantes, la competencia es municipal, y en los demás, pues la competencia es de la propia Diputación, como todos sabemos, ¿no? Uh-huh. Y aquí hay que destacar que ya la Xunta y el Ayuntamiento de Sanxenxo tenemos un convenio que firmamos todos los años, donde aportamos 100.000 euros para todas las actuaciones que tienen que hacer
la
brigada de emergencias de Sanxenxo, que es una colaboración buena, y en ese caso pues la Xunta cada cada año le damos 100.000 euros, al igual que en menos cantidad, porque ahí también participa la Diputación, al del Grove, al de Puenteareas, que también estos días pues están hablando de que quieran ampliarlo, pues también cuentan con 100.000 euros cada año para las propias actividades. Y en cuanto a la base, pues algo que tienen que planteárselo, y también deberían de planteárselo a la Diputación, porque como digo, es de su competencia. Y también hay que recordar que en el Ayuntamiento de San Isidro en este momento pues está... era un cuatripartito, ahora es un tripartito, donde en el gobierno municipal está el PSOE y el Bloque, que son los mismos que están en la Diputación, y también deberían pues, pedirle del Ayuntamiento a la Diputación que les eche una mano en la base de emergencias, porque realmente la Diputación no está, aunque sea de su competencia, no está colaborando en nada, 0 euros con el Ayuntamiento de San Isidro, mientras que nosotros ya estamos aportando 100.000 euros al año.
Pues aclaradas más competencias, que estos días salen a debate quién debe encargarse de qué servicios. En el de las emergencias de San Xenxo sería una competencia municipal y de la Diputación Provincial por el número de población que tiene San Xenxo, de menos de 20.000 habitantes. Y vamos a cerrar hablando precisamente de habitantes, pero ya específicamente de personas del programa de viviendas vacías, el programa de viviendas baleiras que gestiona la Xunta de Galicia y que está promoviendo entre los ayuntamientos. La Xunta se encarga de facilitar una vivienda a personas como la familia desahuciada de Vigo, que se ha tenido que venir a Marín porque la capital olívica no está todavía dentro de ese programa y el ayuntamiento no les facilitaba un lugar donde poder realojarse. ¿Qué concellos del norte de nuestra provincia, de nuestras comarcas como Marín, están ya adheridos a este programa?
Bueno, Marín se va a adherir en los próximos días, ya tiene todos los acuerdos tomados, y hay que recordar pues que están Redondela, Gondomar, Puenteareas, Illa de Arousa, Bayona, Puente Cesures y Lalín, y posiblemente alguno más ya esté en marcha, porque Mondaliz también se le ha adjudicado a una persona una vivienda estos días, al igual que Marín, y entonces decirle a los ayuntamientos que se adhieran a este plan, que nosotros entendemos que es un plan muy beneficioso y que, en este caso de Marín, pues es una vivienda cedida por Abanca al Instituto Galego de Vivienda Solo. Y a partir de ahí, pues bueno, todas las personas que reúnan los requisitos que se le pidan, pues evidentemente pues tienen que pueden cumplir esos requisitos para acceder a este tipo de viviendas, ¿no?
El programa de viviendas vacías de la Xunta de Galicia, del que hemos hablado aquí en COPE con la conselleira de Vivenda, ese programa ha sido uno de los temas que hemos tratado en esta mañana festiva en Pontevedra con el delegado territorial de la Xunta en la provincia, José Manuel Corestauriz. Muchísimas gracias por esta visita de hoy.
Gracias a vosotros. Buenos días.
¿Sabes cómo se conoce a un referente?
¿Cuánto cuesta la hora de la estiba en Inglaterra? 31 euros. ¿Cuánto cuesta en España? 55.
Porque está cuando se le necesita.
Pero lo que dice Bruselas es que se liberalice el mercado, y lo que dicen los estibadores es que ellos quieren seguir siendo quienes decidan quién estiba, a qué hora estiba.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Y no nos vamos a ir sin recordarte esos cambios importantes. Si ahora enciendes la radio antes de comer, en los últimos minutos preparando la comida, o si te montas ahora en el coche de vuelta a casa, si te ha tocado trabajar, repaso a los cambios de carnaval. Hoy suspendido el desfile infantil de San Xenxo. Suspendido, y se pasa al domingo, no este, sino el día 12. Ese es el principal cambio para el día de hoy. Para mañana también en Poyo hay un cambio, y es la suspensión del entierro del mejillón de Combarro. El Ateneo Corredoira ha informado de que con la previsión de lluvia es mejor aplazarlo, aunque todavía no hay nueva fecha. Te la comentaremos en cuanto la conozcamos. Para hoy tenemos nueva jornada de concurso de murgas en el Pazo de la Cultura de Pontevedra, entre lo más destacado de esta jornada del miércoles de ceniza. Nosotros vamos a volver aquí a mediodía en Pontevedra ya mañana jueves, con más programación de carnaval y mucha más actualidad, porque es lo que hacemos cada día contigo, acompañarte e informarte con entretenimiento también de lo que está pasando a la vuelta de la esquina. Más actualidad local, ya sabes que la tienes ahora a las 2:20 de la tarde. Pablo Romero nos va a hablar de empleo en Poyo, entre otras novedades en este informativo mediodía que comienza enseguida en esta jornada festiva que aquí también celebramos en tu COPE Pontevedra. Hasta mañana. Bye.
Las dos, la una en Canarias.